Comienza en Radio Guiniguada la emisión de un nuevo bloque informativo, con las noticias más importantes de Canarias, Península, África, América, Asia y el mundo. Cada día, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, la cita con la credibilidad, con la información que de verdad te afecta a ti y al mundo. Información estatal.
7 comunidades activan a contrarreloj la vacunación a los menores de 30 años frente a la quinta ola. Desde el 16 de junio se incluyó oficialmente en la estrategia de vacunación a los grupos de personas que tienen entre 2 y 30 años. A su vez, se daba permiso a que las comunidades autónomas pudieran solapar la inmunización de distintos grupos por cuestiones organizativas y de factibilidad, y teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de las vacunas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival. Sin embargo, esta indicación no alteró rápidamente los planes de las autonomías y se continuó inmunizando a los más mayores por los grupos de edad, ya que los jóvenes son los menos vulnerables ante la enfermedad de la COVID-19. El panorama ha cambiado en la última semana por el ascenso de la incidencia a raíz de varios macrobrotes relacionados con el ocio nocturno. Y ahora ya son 5 las comunidades que han activado la vacunación a menores de 30 años. La primera que incluyó en su plan a los jóvenes fue Baleares. Le siguieron Cataluña y Canarias, mientras que Navarra y Castilla-La Mancha ya han activado el proceso de autocitas y llamamientos. Por su parte, Madrid y Euskadi ya han anunciado que esta misma semana abrirán la autocita para diferentes grupos de edad entre los más jóvenes, con lo que al menos 7 comunidades ya han priorizado en su estrategia la vacunación a menores de 30 años. La policía define como una jauría humana a los agresores que golpearon a Samuel hasta la muerte. Una jauría humana pateando a un chaval a lo largo de más de 150 metros en plena calle. Así describen fuentes policiales al diario El País la mortal paliza que recibió Samuel la madrugada del pasado sábado en A Coruña a la salida del local El Andén. Una muerte absurda que sigue bajo investigación y por la que de momento han sido detenidos 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, aunque fueron entre 6 y 10 personas las que patearon y golpearon a Samuel hasta la muerte. Samuel fue capaz de recorrer 150 metros y de levantarse 3 veces del suelo antes de desplomarse frente al número 2 de la avenida de Buenos Aires en A Coruña, perseguido y golpeado por una turba de personas. Allí le siguieron golpeando. Se ensañaron, señala el relato policial a El País. Las investigaciones para identificar a todos los implicados en la brutal paliza se basan en las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay a lo largo de esos 150 metros que recorrió Samuel. Sin embargo, la mala calidad de las imágenes dificulta la identificación de todos los implicados, han añadido las mismas fuentes. Vox pone en la diana al presidente del grupo editor del jueves por una serie de cromos satíricos. La formación de ultraderecha Vox ha publicado un tuit en el que señala abiertamente a Ricardo Rodríguez Amar, presidente de RBA, grupo que edita la revista satírica El Jueves. La cuenta oficial del partido ha puesto en la picota al empresario y editor alegando que su revista difunde odio contra millones de españoles a diario. El tuit de Marra se cerraba con una amenaza velada hacia Rodríguez Amar. Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona. El polémico tuit ha sido publicado como reacción a una serie de cromos satíricos publicados por El Jueves bajo el título La Pandiña La Pandilla Boxura. Se trata de una serie de estampas en las que los principales cargos del partido aparecen ridiculizados. Lo de poner en la picota a medios y periodistas no es nuevo para Vox. Sin ir más lejos, su presidente Santiago Abascal publicaba un vídeo en diciembre del 2019 con un montaje en el que aparecía un grupo de periodistas no gratos para Vox. El fiscal pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el caso Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que impute a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas en las respectivas piezas que investigan los encargos de estas compañías a CENIT, empresa vinculada al comisario jubilado José Villarejo. Según han confirmado fuentes jurídicas, Anticorrupción ha remitido al juez sendos escritos interesando la imputación de las tres por su relación con Villarejo, que en el caso de Iberdrola se ocupa de si la eléctrica contrató los servicios del comisario jubilado para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez. Por lo que respecta a Repsol y CaixaBank, la pieza se refiere al presunto espionaje que ambas habrían encargado a CENIT para investigar al expresidente de SACIR, Luis del Rivero, por su relación con Petróleos Mexicanos, Pemex, para hacerse con el control de la petrolera. El expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y el presidente de Repsol, Antonio Brufao, están ya imputados en la causa. Soy Bashir Ahmed, así ocurrió y así se lo hemos contado.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Noticias desde América.
Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guiniguada. Empezamos con las cifras de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Y no nos olvidemos que estas cifras son seres humanos y acompañamos a las familias de los fallecidos en el dolor. Hay 38.270.885 casos, 1.297.003 fallecidos y 32.705.873 recuperados. Haití, magnicidio del presidente Jovenel Moïse, sacude la República. Múltiples reacciones internacionales ante el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, de 53 años. El ataque se produjo en la madrugada de este miércoles en la residencia de Pétionville por un comando de hombres armados que tirotearon al mandatario y su esposa, que resultó herida. Su mujer, Martine Moïse, habría sido llevada a Miami para ser atendida producto de las heridas recibidas en el atentado. La primera dama y sus hijos se encuentran bajo protección, según confirmó el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Augustin. El embajador llamó a la calma y confirmó que quien se encuentra al frente del gobierno es Claude Joseph, que es el primer ministro. Joseph ratificó el estado de sitio en todo el territorio haitiano y dijo que se mantiene la fecha de las elecciones previstas para este año.
Los primeros elementos de información que tenemos nos permiten decir que los autores del atentado hablaban inglés y español. Como jefe de gobierno, aún en funciones, me apoyo en el artículo 59 de la Constitución para declarar el estado de sitio en todo el país.
Hay que recordar que el mandato de Jovenel Moïse terminaba en febrero de este año y que tendría que haber llamado a elecciones, que el presidente no hizo, lo que provocó grandes manifestaciones y huelga de los haitianos. En estos momentos, las calles están desiertas por el estado de sitio decretado por el primer ministro Claude Joseph.
Yo conozco al presidente Jovenel Moïse, c'était un hombre que vient pel courage.
El presidente Jovenel Moïse era un hombre valiente. Los haitianos deben mantener la calma porque la situación está controlada.
Los mandatarios de diferentes países del mundo lamentaron el violento asesinato en medio de la crisis político-social y económica que vive el país más pobre del mundo y se solidarizaron con el pueblo haitiano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo lo siguiente.
Estábamos por enviar 150.000 dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional, y esto que sucedió pues es muy lamentable.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, cerró sus fronteras con Haití para evitar el éxodo de los haitianos ante la ofensiva violenta que propició el asesinato del presidente. La OEA llamó a una reunión urgente. El ALBA TCP de igual manera llamó a los representantes latinoamericanos. La comunidad del Caribe, CARICOM, convocó a una reunión de los líderes de la región para analizar la situación en Haití tras el violento asesinato del jefe de Estado. El senador dominicano Santiago Zorrilla explicó que la seguridad física y el regreso seguro de su personal consular diplomático en Haití es de una urgente necesidad. Además, indicó que era necesario proteger a todos los dominicanos que allá residen ante la amenaza que representa esta situación. En Haití llevan más de un año las manifestaciones por la crisis económica y social con respecto a la inseguridad que provoca la pobreza y el hambre, a lo que se sumó el aumento de casos de COVID-19. El presidente Jovenel Moïse era empresario bananero y terminó incursionando en la política que lo llevó a la presidencia. Los partidos de la oposición lo acusaron de aprobar un decreto que limitaba los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno y otro decreto que creó una agencia de inteligencia que responde solo al presidente. En los últimos meses exigieron su renuncia porque su mandato terminó en febrero de 2021. De familia humilde, de padre mecánico y madre costurera, Jovenel Moïse hizo sus estudios y se convirtió en empresario con el comercio del plátano. Así fue escalando, siendo presidente de la Cámara de Comercio y de allí saltó a la política. Moïse fue elegido en noviembre de 2016 con el 55,60% de los votos. En 2018 empezaron las protestas por el aumento de los combustibles, donde se pedía la investigación de la empresa Petrocaribe. Y en mayo de 2019 la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento un informe sobre el destino de los fondos de Petrocaribe y apuntó que las empresas del presidente Moïse y su predecesor Martelly habían sido beneficiadas con proyectos millonarios que no se han ejecutado. Desde entonces continuaron las manifestaciones con represión y muerte. Ampliaremos. En cuanto a la pandemia, en Haití hay 19.107 casos, 462 decesos y 12.915 recuperados. Soy Elvi Vanella y desde Buenos Aires, Argentina, les saludo. Hasta mañana. Chao.
Si formas parte de una institución gubernamental, sindicato, asociación cultural o de vecinos, una ONG o club deportivo, haz llegar la nota de prensa de tu entidad a nuestro email info@radioguiniguada.com. Actualidad sobre Asia.
Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia.
Sí, Elena.
Comenzamos con Japón, recordándonos que al final de cada país facilitamos un enlace para completar la información si así lo consideran. Un día como hoy, 8 de julio, pero en aquel 1912, se firma el tercer acuerdo Japón-Rusia. A raíz de la independencia de Mongolia exterior, tras la revolución de Shanghai, se decide establecer un alcance de influencia entre Japón y Rusia en Mongolia interior, incorporada a la República de China, y se concluye un nuevo acuerdo entre Japón y Rusia. Cada zona de derecho especial en Mongolia Interior está dividida en este y oeste. El primer y el segundo acuerdo son parcialmente secretos, pero el tercero es totalmente secreto. Nippon.com. En Georgia, este país euroasiático, más de 40 periodistas fueron atacados físicamente y heridos por manifestantes de extrema derecha cuando informaban sobre los eventos del orgullo en Tiflis. Una información que comparten la Federación Internacional y Europea de Periodistas y la Asociación Independiente de Periodistas de Georgia. El Ministerio del Interior ha iniciado investigaciones sobre casos de injerencia en las actividades profesionales de los periodistas y la violencia. El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Belanger, dijo a su vez que estos ataques violentos antes del desfile principal perpetrado contra profesionales de los medios de comunicación y la comunidad LGTBQ+, son escandalosos y los responsables deben ser procesados. Georgia debe cumplir su compromiso con los valores democráticos, garantizando que la libertad de expresión siga siendo uno de los principios fundamentales. Periodistas-medioes.com. En India, varios miles de personas recibieron dosis de agua salina en vez de la vacuna contra el COVID-19. En varios centros fraudulentos de vacunación en el estado occidental indio de Maharashtra. Han sido detenidos varios médicos y trabajadores sanitarios que de alguna manera pertenecen al campo de la medicina. Eventos similares de supuesta vacunación fraudulenta han sido denunciados en otras regiones del país en estos últimos dos meses, coincidiendo con el periodo en el que el gobierno indio autorizó la vacunación en toda la población adulta, ampliando al máximo los grupos de edades permitidos. Lo ocurrido ha hecho que cientos de manifestantes salgan a las calles de la capital bengalí para protestar contra la supuesta responsabilidad del gobierno local en el fraude. Elperiódico.com. Irán se ofrece como mediador en el conflicto afgano. Así, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha mostrado a representantes del gobierno afgano y de los talibanes la disposición de su país para ayudar a solventar la crisis existente en Afganistán. Durante la reunión llevada a cabo con ambas partes en el ministerio iraní, Zarif ha anunciado la disposición de Irán para ayudar en el proceso de negociaciones entre las facciones existentes con el fin de resolver los conflictos y crisis actuales en ese país. Elperiódico.com.
Hacia las noticias que acercan el mundo es también una invitación a la información sobre organizaciones y movimientos que propician los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia en cualquier parte del mundo. Con este viaje sonoro,
Japón, Rusia, Georgia, India, Irán, Afganistán.
Nos despedimos con un abrazo de bienestar, el equipo de locución y redacción, Elena Cabrera
y Tino Prieto,
para el boletín Guiniguada informativo.
Hasta aquí la producción informativa de Radio Guiniguada. Recuerda que te ofrecemos estos bloques informativos a las 2 de la tarde y 12 de la noche. Ahora les ofreceremos una ampliación informativa de Taller Satelital, con la emisión de Contacto Sur y a su finalización, el informativo de Guerra y Paz, Democracy Now!